Y damos la bienvenida al doctor Julio Ancochea Bermúdez, jefe de servicio de neumología del Hospital Universitario La Princesa y presidente de ASOMEGA, Asociación de Médicos Gallegos. Buenos días.
Buenos días.
Bueno, ya estamos en esta época del año en la que hay que empezar a hablar de la vacunación de la gripe, por ejemplo.
Pues sí, y además este año hay alguna particularidad, ¿no? Teniendo en cuenta la situación epidemiológica del COVID-19 y siguiendo las recomendaciones del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, se realizará una campaña de vacunación frente a gripe y COVID-19 en la temporada otoño-invierno 2023-24. El comienzo depende de cada comunidad autónoma. Algunas en esta última semana de septiembre empezarán esta campaña de vacunación, otras comunidades autónomas a lo largo del mes de octubre. La vacunación conjunta gripe y COVID se va a recomendar a los grupos de población que presentan un mayor riesgo de complicaciones o riesgo de cuadros graves en caso de padecer la infección. Y de la misma manera, al personal sanitario y sociosanitario y las personas de servicios públicos esenciales. En esta campaña, siguiendo las indicaciones del Centro Europeo de Prevención de Enfermedades y Control y de la Agencia Europea del Medicamento, se utilizarán las vacunas monovalentes frente a COVID-19 adaptadas a la cepa Omicron XBB. En cuanto a la vacunación antigripal, como ustedes saben, la Organización Mundial de la Salud publica la composición de la misma en función de las cepas circulantes en cada momento.
E se a porta humildemente bate alguém, senta-se à mesa com a gente.
Y volvemos esta mañana de sábado. Estamos con el doctor Julio Ancochea Bermúdez, jefe de servicio de neumología del Hospital Universitario de la Princesa de Madrid y presidente de ASOMEGA, Asociación de Médicos Gallegos. Próximo 6 de octubre, en el Hospital de la Princesa, se celebra la jornada Visionarios, Innovación y Futuro en Enfermedades Respiratorias. ¿Nos hallamos en un momento de cambio profundo en cuanto al tratamiento de estas enfermedades?
Sin lugar a dudas, ¿no? El Visionarios tiene efectivamente esa denominación de innovación y futuro. Futuro, el futuro pertenece a quienes creen en la belleza de sus sueños y nosotros compartimos un sueño, ¿no? También es cierto que para ganar el futuro hay que soñarlo primero, de manera que tanto Bartolomé Celli como yo mismo somos soñadores y queremos escribir ese futuro, contribuir a escribir ese futuro, porque para muchos enfermos con patología respiratoria el futuro es ahora, ¿no? Porque mañana puede ser tarde. Tengo el placer de coordinar este simposio internacional con Bartolomé Celli. Bartolomé Celli es profesor de medicina en Tufts y Harvard Medical School. Bartolomé está en el comité científico de la iniciativa Global Obstructive Lung Disease, GOLD, de la que hablaba antes el doctor Tomás Chivato. Ha sido presidente de la Asamblea Clínica de la American Thoracic Society y presidente de la Massachusetts Thoracic Society y del New England College of Chest Physicians. Pero si algo caracteriza a mi amigo Barcelli es su humanidad y que es un auténtico maestro, ¿no? Con discípulos muy destacados en Estados Unidos, Europa, Medio Oriente, Japón, América Hispana y, por supuesto, España, ¿no? Ha sido un placer coordinar con él este simposio. A lo largo del simposio avanzaremos en temas ya comentados por el profesor Tomás Chivato, ¿no? Hablaremos de fibrosis pulmonar progresiva, de los nuevos fármacos antifibróticos, pero también de las nuevas indicaciones de los mismos en enfermedades fibrosantes del pulmón autoinmunes, más allá de la fibrosis pulmonar idiopática. Habrá una conferencia espléndida sobre autoinmunidad, autorreactividad y enfermedad fibrosante pulmonar, muchas de ellas enfermedades que antes denominábamos enfermedades del tejido conectivo. Hablaremos también, como ha dicho Tomás, de asma, y en concreto de asma grave, el asma no controlado con el tratamiento convencional. Aquí se están produciendo avances muy importantes. Daremos las últimas noticias de investigación en asma y haremos una aproximación teórica y práctica a los tratamientos biológicos de los que él hablaba ayer, hoy y mañana. Nos meteremos también en la EPOC. Casi 3 millones de españoles padecen EPOC. Y hay un dato muy interesante. Cuando publicamos los resultados de Piescandos, uno de los mensajes es que la EPOC se está rejuveneciendo y feminizando. la EPOC íntimamente ligada al consumo de tabaco, pero también hay otros factores, factores genéticos, factores de desarrollo pulmonar anómalo. En España se está incrementando la prematuridad, la displasia broncopulmonar, los embarazos gemelares, etcétera, ¿no? Y la EPOC cada vez más tiene nombre de mujer, de manera que tendremos una mesa que se llamará La EPOC se rejuvenece y cada vez más tiene nombre de mujer. ¿Y quién impartirá esa mesa? Pues tres jóvenes neumólogas que acaban de presentar su tesis doctoral. Una de ellas sobre la epidemiología de la EPOC en España, otra sobre EPOC y células mesenquimales, y algo muy importante, EPOC y mujer. EPOC y mujer, esta tesis se ha presentado el lunes de esta semana bajo nuestra dirección. La EPOC es diferente en la mujer. Aquí también tenemos que contemplar la perspectiva de género. Pero más allá de las grandes patologías y de la conferencia de clausura que impartirá nada más y nada menos que el profesor José María Eiros Bouza, por cierto, vicepresidente de Asomega, sobre la vacunación en el año 2023 del enfermo respiratorio, incorporando las nuevas novedades, no solo gripe, COVID, hablará también de herpes zóster y desde luego una gran novedad es el virus respiratorio sincitial, inmunización en niños y próximamente vacuna para pacientes mayores de 60 años, sobre todo si tienen factores de riesgo. Pero hay dos temas que a mí me atraen especialmente dentro de dos mesas que me atraen especialmente dentro de este simposio. Uno de ellos es internacionalización. La medicina, la docencia, la universidad no tiene fronteras. De manera que hablaremos aquí de CIBIS. ¿Qué es CIBIS? Bueno, pues son una universidad europea con 11 campus, Marsella, Atenas, Bucarest, la Universidad Libre de Bruselas, la Autónoma de Madrid, la Sapienza de Roma, Estocolmo, Tübingen, Glasgow, Salzburgo, Lausanne, etc. 11 campus unidos porque están decididos a crear una nueva visión de la enseñanza superior de calidad en Europa. Una universidad europea con espíritu cívico, social, inclusivo y participativo, con una fuerte vinculación también con África y el Mediterráneo. Esta mesa puede ser especialmente interesante. Y en esta misma mesa hablaremos de humanidades. Presentaremos el proyecto de Doctor as a Humanist. La medicina es la más humana de las ciencias y la más científica de las humanidades. Y la formación integral de las personas es inherente al concepto de universidad, como también lo es la idea renacentista que fusiona ciencia y humanidades. De manera que The Doctor as a Humanist será otro de los elementos claves de este simposio. Y ya acabo, pero hay una mesa también especialmente atractiva. Se llama Rompiendo Moldes y lleva un subtítulo, El futuro ya está aquí. Hablaremos de liderazgo, de innovación tecnológica y salud. Hablaremos de GPT, de inteligencia artificial y el futuro de la enseñanza y el ejercicio profesional de la medicina. Y tendremos, bueno, pues a un CEO que viene desde Silicon Valley, de San Francisco, Pep Gubau, y tendremos a Julio Mayol, que ustedes todos lo conocen, director de la Unidad de Innovación del Clínico de San Carlos. Y déjeme decir lo último, conferencia magistral, Arthur Slutsky, del St. Michael Hospital de Toronto, una eminencia. No le voy a desvelar el contenido, simplemente el título, el bueno, el malo, y potencialmente el muy feo.
Desde luego una jornada verdaderamente puntera, tanto por los temas a tratar como por los perfiles de los profesionales que están en ella. Y uno de los temas que usted ha avanzado entre los muchos que nos ha comentado es, por ejemplo, el de las tecnologías que usamos actualmente, como es el Big Data, la inteligencia artificial. ¿Estas tecnologías se pueden combinar con ese humanismo que debe mantener siempre el ejercicio de la medicina?
Muy importante lo que usted dice, ¿no? El encontrar ese equilibrio entre la investigación, la innovación, las nuevas tecnologías y el humanismo. Yo siempre defendemos en Asomega que la medicina es ciencia, arte, valores y sentimiento. Y es posible que la inteligencia artificial y determinadas innovaciones tecnológicas no tengan sentimientos. Y la medicina se fundamenta en valores, valores que incluyen la humanización. ¿Qué es la humanización? En definitiva, es un asunto ético que tiene que ver con los valores que nos deben llevar a diseñar políticas y programas, cuidar, ayudar y velar por todo lo relacionado con la dignidad personal de todo ser humano. De manera que en temas como la inteligencia artificial hay que ser muy reflexivos. Hay lagunas legislativas. Europa está trabajando el tema, pero todavía tal. En las noticias de hoy usted habrá escuchado, bueno, que se producen auténticas barbaridades utilizando este tipo de tecnologías. En todo caso, la tecnología nunca sustituirá al humanismo, al sentimiento. Los médicos somos personas que trabajamos con, por y para personas. Y esas personas sienten, lloran, sufren, se enamoran. Y cuando están enfermas viven una situación de incertidumbre. Ellos y sus cuidadores y sus familiares. Y nosotros tenemos que estar a su lado. Asistencia y cuidado del enfermo y la comunidad.
Estamos de nuevo en Fórmula Salud, esta mañana de sábado, compartiéndola con el doctor Julio Ancochea Bermúdez, jefe de servicio de neumología del Hospital Universitario de la Princesa de Madrid y presidente de ASOMEGA, Asociación de Médicos Gallegos. Y estamos hablando de la jornada que se celebrará el 6 de octubre en el Hospital de la Princesa, titulada Visionarios, innovación y futuro en enfermedades respiratorias. Algo que nos ha llamado mucho la atención cuando nos ha contado todo el desarrollo de la jornada es precisamente el tema de la EPOC y lo que afecta a las mujeres.
Efectivamente, la EPOC es extraordinariamente prevalente en nuestro país, ¿no? En el estudio PIESCAN que realizamos en las 17 comunidades autónomas, la prevalencia de EPOC en España en mayores de 40 años es del 11,8%. 15% en varones, pero ya más del 9% en la mujer. EPOC y tabaco es un binomio que van de la mano, ¿no? 23% de los varones son fumadores activos, pero hay una tendencia decreciente. Por el contrario, el 13% de las mujeres son fumadoras activas y hay una tendencia creciente. Pero hay otros factores. La EPOC es diferente en la mujer. En la tesis doctoral que presentamos el lunes pasado en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid, pues demostramos claramente uniendo 22 cohortes de pacientes con más de 17.500 pacientes de la serie 3CIA Plus, que la mujer tiene una mayor susceptibilidad al humo del tabaco. A igualdad de carga tabáquica, el efecto es mayor en la mujer. La mujer tiene además, obviamente, diferencias hormonales, pero también diferencias genéticas, anatómicas en relación al varón con EPOC. Y además las comorbilidades son diferentes. En la EPOC, las comorbilidades fundamentales en el varón son cardiovasculares, de la esfera cardiovascular. En la mujer entramos en otros terrenos. Es muy importante la esfera psicosocial. Es muy importante la ansiedad, la depresión. Y ello se une, sobre todo en la mujer posmenopáusica, pues esa situación que conlleva osteoporosis, etcétera. De manera que en la EPOC, también en la EPOC, debemos tener en cuenta esta perspectiva de género. Incluso ir más allá. Hay trabajos muy recientes que precisamente ha liderado el Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, Alberto Fernández Villar, del Servicio de Neumología y su equipo, que hablan del socio-EPOC, de los factores sociales, ya no solo los clínicos, funcionales y anatómicos, vinculados a la EPOC. Y ahí también hay una perspectiva de género, ¿eh? La soledad, el envejecimiento, las condiciones sociosanitarias en que se viven, la distancia de los centros asistenciales, etcétera, etcétera, son factores que tenemos que tener en cuenta también en esa visión holística de la época.
Esos factores, además, pueden ser muy importantes a la hora de la prevención para que afinemos más a la hora de hacer campañas, por ejemplo, en el caso de la mujer, sabiendo cuáles son estos problemas sociales y podemos de esa forma llegar de manera mucho mejor para poder prevenir.
Vuelvo al concepto del paciente persona. No hay enfermedades, sino enfermos, ¿no? Y una de las misiones de los profesionales sanitarios es acompañar al paciente, estar a su lado, respetar su dignidad, asistirla, cuidarla. Evidentemente a nosotros se nos supone nuestro rigor y competencia científica, pero el médico y el paciente somos personas, tenemos conocimientos y sentimientos, tenemos que tener principios éticos que son irrenunciables en la práctica clínica y tenemos que estar al lado del paciente. Y ese paciente persona además de tener un VEMS, un volumen expirado máximo segundo, con una obstrucción leve, moderada, grave, vive sola, tiene una serie de problemas económicos, tiene problemas de movilidad, tiene otra serie de circunstancias que debemos contemplar. De manera que al final, en el manejo de estas patologías crónicas, que cada vez son más prevalentes, cada vez consumen más recursos en el sistema sanitario, tenemos que tener una visión integral. Somos una orquesta. Neumólogos, profesionales de atención primaria, fisioterapeutas, trabajadores sociales y, por supuesto, los decisores políticos sanitarios tienen que ser sensibles a esta situación.
En esa orquesta, y esto es algo que nos gusta mucho destacar en Fórmula Salud y del que además esta ponencia creo que es un buen ejemplo, es fundamental la investigación. Y esa apuesta por la investigación que debe ser de todos los ámbitos, público y privado, ¿no?
Sin lugar a dudas. Un país que no investiga, lo he dicho otras veces, es un país sin futuro. Y en el ámbito de la investigación en aparato respiratorio, hablo como neumólogo, hombre, tenemos la suerte de tener un ciber de enfermedades respiratorias muy consolidado. La producción científica en este tipo de patologías en España es muy importante a nivel mundial. Somos uno de los países con mayor producción científica y con mayor liderazgo en diferentes patologías. Enfermedades altísimamente prevalentes como la EPOC y el asma, donde ya hemos comentado que se están produciendo avances importantes, pero también avances importantísimos, y todos vienen de la mano de la investigación, se están produciendo en el manejo de las bronquiectasias, de determinadas enfermedades fibrosantes. ¿Y qué decir, por ejemplo, de la fibrosis quística, con los inhibidores de la proteína CFTR, que han cambiado la vida? Han cambiado la vida y el sistema sanitario tiene que ser consciente de su efecto en la fibrosis quística o mucoviscidosis. Y todos estos hallazgos vienen de la mano de la investigación. Pero usted ha dicho una cosa muy importante. Además del ciber de élite con los investigadores de los grandes hospitales universitarios y de las grandes universidades españolas, la investigación también tiene que democratizarse. Tenemos que potenciar la investigación en atención primaria. Es cierto que el médico de atención primaria a veces está saturado, sobresaturado, incluso desmotivado, pero es no solo la puerta de entrada al sistema, es clave en el sistema sanitario y en el manejo integral. Debemos potenciar la investigación en enfermería. Como usted comentaba antes, es trascendente lo sociosanitario. Tenemos que investigar en nuevos modelos de gestión, avanzar en la telemedicina, en el e-health, en la telemonitorización, en todas estas herramientas que vienen de la mano de las nuevas tecnologías. Pero nunca olvidar que la investigación también debe tener sentimientos.
Estamos pasando una extraordinaria mañana de sábado con el doctor Julio Ancochea Bermúdez, jefe de servicio de neumología del Hospital Universitario de la Princesa de Madrid y presidente de ASOMEGA, Asociación de Médicos Gallegos. Y estamos hablando con él de la jornada que se va a celebrar el próximo 6 de octubre en el Hospital de la Princesa, llamada Visionarios, innovación y futuro en enfermedades respiratorias. La clausura va a tratar sobre la vacunación del enfermo respiratorio y qué vacunas serían esenciales para estos enfermos ahora que comienza el otoño y aparecen estos virus estacionales.
Bueno, la vacuna antineumocócica está consolidada y además hay nuevas vacunas antineumocócicas que en los enfermos respiratorios están indicadas. Llega el otoño, llegan las vías respiratorias, está ahí la COVID-19. Todavía tenemos unas tasas en torno a 250 casos por 100.000 habitantes. Ha habido ciertos repuntes. Hoy en mi hospital tenemos 11 pacientes ingresados COVID positivo y hay un paciente en la unidad de cuidados intensivos COVID positivo, de manera que tenemos que tomárnoslo en serio. Y la gripe y la COVID-19 pueden venir de la mano. Antes de entrar a hacer algún comentario sobre esta doble vacuna COVID-19 que recomiendan nuestras autoridades sanitarias, decir también que hay otras vacunas, ¿no? Y que hay otras vacunas. Por ejemplo, yo como jefe de hospital en la Guardia de Neumología, a lo largo de la pandemia, se ha hecho casi sistemáticamente PCR, no solo a COVID-19, sino también a influenza A, influenza B y al virus respiratorio sincitial. El virus respiratorio sincitial también es una causa frecuente de exacerbación en enfermedades crónicas y en pacientes mayores. Y próximamente dispondremos de una vacuna frente al virus respiratorio sincitial, que también causa muchas agudizaciones en pacientes, por ejemplo, con EPOC, que comentábamos antes, que pueden llevar a este paciente a los servicios de urgencias o, dadas sus comorbilidades, generar un ingreso hospitalario. Pero por el momento actual que vivimos, yo creo que hay que poner énfasis en la vacunación frente a gripe y COVID-19, ¿no? Hay dos grandes grupos. Aquellos que tienen un mayor riesgo de complicaciones o cuadros graves en caso de padecer la infección. ¿Y quiénes son? Personas de 60 años o más, personas internadas en centros de discapacidad y residencias de mayores, así como otras personas institucionalizadas de manera prolongada y residentes en instituciones cerradas, personas menores de 60 años, pero que tienen una patología de base, diabetes, obesidad mórbida, enfermedad crónica, cardiovascular, neurológica, respiratoria, enfermedad renal crónica, hemoglobinopatías, asplenia, enfermedad hepática, enfermedades neuromusculares graves, inmunosupresión, pacientes inmunodeprimidos, pacientes con procesos tumorales, incluso pacientes con trastornos y enfermedades que conllevan una disfunción cognitiva. También se recomienda en embarazadas, en cualquier trimestre de gestación y mujeres durante el puerperio, hasta los 6 meses tras el parto y que no se hayan vacunado durante el embarazo. Y, por supuesto, también personas convivientes con aquellas que tienen un alto grado de inmunosupresión. Ese es un grupo, pero hay otro. Y ahí hay que hacer un llamamiento a la responsabilidad individual y colectiva. Para reducir el impacto y el mantenimiento de servicios críticos y esenciales de la comunidad, deben vacunarse el personal de centros y establecimientos sanitarios y sociosanitarios públicos y privados, tanto sanitarios como no sanitarios. Personas que trabajan en servicios públicos especiales, por ejemplo, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, bomberos, servicios de protección civil. Debemos ser conscientes de que como servidores públicos también tenemos una responsabilidad y debemos ser ejemplares.
Cuanto a esa responsabilidad, ahora que llega esta época del año en la que pasamos más tiempo en lugares cerrados, muchas veces mal ventilados, etcétera, ¿la mejor forma de prevención va a seguir siendo la vacunación?
La vacunación ha demostrado indudablemente su eficacia, pero hay una fórmula de prevención que es esencial, que es el sentido común, ¿eh? Por ejemplo, ya no tenemos que ponernos obligatoriamente la mascarilla cuando entramos en un centro sanitario, pero en ese centro sanitario hay áreas, por ejemplo en mi hospital, donde están enfermos hematológicos, oncológicos, pacientes crónicos con comorbilidades y frágiles. Bueno, pues tomemos ese tipo de precauciones que vienen de la mano del sentido común, de la educación para la salud, de la solidaridad con los demás. A la hora de la transmisión de enfermedades por vía aérea, ¿no? Como pueden ser las vías respiratorias que nos amenazan en el principio del otoño, esta solidaridad, este sentido común, este pensar en los demás también es importante.
O sea que ya sabemos que a veces es el menos común de los sentidos, pero en cualquier caso, esas medidas debemos tomarlas y sobre todo debemos también descreer, ¿no? de las cosas que a veces se leen, redes sociales, etcétera, teorías de la conspiración, charlatanes y demás ralea, que bueno, trata de convencernos de algo que indudablemente no es bueno para la salud.
A veces hay intoxicación e infoxicación, ¿no? Entonces le decía antes que la medicina es ciencia, arte, valores y sentimiento, pero lo primero es ciencia. Y la ciencia se fundamenta en la medicina basada en la evidencia científica contrastable.
Bueno, pues muchas gracias. Tenemos muchos temas, yo creo, de los que hablar. Y si le parece, mañana podemos seguir, mañana domingo con ellos.
Fenomenal.
Nos recibimos por aquí. Pues
de acuerdo.
Pues nos queda mucho para hablar.
Muchas gracias.
Pues ahora vamos a seguir con Fórmula Salud, pero nos tomamos un pequeño descanso.